Lo que yo le di así recién, que es verdad, es sorprendente por lo rápido que ocurrió, pero es de tipo categórico. Se cayó y no tiene chance de volver a subir. Porque nosotros naturalmente tenemos 2-3 partes por millón de zinc en suelo. Es el micronutriente más importante, ¿no? El primero que iba a aparecer en la foto. Un nutriente de tipo mineral, con dinámica muy parecida al fósforo, muy parecida en todo. Hay que mencionarlo porque los uruguayos saben muy, muy poco de micronutrientes porque no tenemos problema. Si alguien te dice boro, al revés, es como el nitrógeno. Dinámica absolutamente orgánica. ¿De acuerdo? Bueno, este se cayó al piso. Los valores normales nuestros estaban entre 2-3 partes por millón. Normales, que es lo que están en muchos de los campos naturales. ¿Sí? Y se cayó por debajo de 1. Y cuando está por debajo de 1 comienzan los problemas. Esto es un es una figura, creamos, de un número muy importante de chakras, más de 500 chakras, que funcionó como un relevamiento para saber con qué valores estábamos contando. Esta es la distribución de la frecuencia de los datos de zinc en suelo. Esto es parte por millón. Esto está hecho con DTPA. Yo les voy a avisar esto. El mejor método relacionado con la respuesta vegetal es este método, DTPA. Porque Mellich 1 y Mellich 3, que dan valores mayores, el R cuadrado con la respuesta es malo. Es un mal método diagnóstico. Hay algunos laboratorios que no están haciendo. Deberían cambiarlo. El crítico es 1. Con Mellich 3 es 2. Entonces hay gente que te dice, sí, pero no estoy tan mal, tengo 0,9. ¿Y con qué método es? Ah, eso no sé. Agrónomo. Bueno. El dato, 3/4, o 75%, si quieren llamarle, ponerle, de las chakras con valores de zinc por debajo de lo necesario. Y cayendo. Teníamos mucha información de soja, mucha. Una red con más de 30 experimentos en soja, con respuesta consistente al zinc. Y teníamos poca información de cultivos de invierno, la empezamos a generar. ¿Sí? Esta es la relación entre la variación provocada de zinc en hoja en Z47, que es floración. Es muy sensible el cultivo ahí. Para demostrar deficiencia, un valor muy por debajo, determinado crítico, muestra que el cultivo llegó en ese momento con deficiencia de zinc. ¿Sí? Y lo que pueden ver acá, esta caída es por deficiencia de zinc. Esto está provocado por distintas fuentes. Esto es parte del trabajo que estamos haciendo como yo. Entonces, lo que pueden ver ustedes acá es, más allá de si en este caso particular la respuesta fue tan buena en 30 como en 47, ¿sí? Aplicaciones foliares, un foliar muy bueno y muy consistente, lo que le decimos a la gente, che, tenías más de 1000 kilos en juego, más de 1000 kilos en juego por deficiencia de zinc en chakras con valores de zinc en suelo muy bajo, 0,2. O sea, con cero capacidad de suministrar zinc. Y la gente no tiene ese concepto. La gente está esperando que poder entrar por fungicida para poder sumarle el foliar. Entonces ya se saca de arriba el costo del mosquito. Le estamos diciendo a los clientes nuestros, vamos a cambiar el modelo de decisión. Tenemos que entrar en, cuando empiece el encañado surco cubierto, entrarle por el zinc, aunque no hayan enfermedades. Si los valores son muy bajos. Esto es... esto era cebada. Otro dato mal, el dato que le mostré recién, cebada cervecera. Esto, trigo el año pasado. También, buscamos lugares con zinc bajo. ¿Sí? Más de 1000 kilos en juego. Más de 1000 kilos en juego por deficiencia de zinc. ¿Qué quiere decir? La limitación que está generando el zinc a la productividad es mucho mayor de la que todos pensábamos. Yo hace poquito estuve mirando una de estas gráficas con Martín Díaz ahorita, ¿sí? Porque él trabaja junto con nosotros acá también. Y él decía, él estaba sorprendido, pero él tenía datos parecidos a respuesta zinc de este tipo en maíz de más de 3 toneladas en el oeste arenoso de la provincia de Buenos Aires, donde está el CREA América. ¿Sí? En esos lugares es muy común tener valores 0,2, 0,3 partes por millón de zinc en suelo. Y este es un experimento específico, ¿sí? Para mostrar las cosas que están haciendo. Y acá está el foliar de Mació, ¿sí? Para que vean la respuesta al zinc de un cultivo de trigo. Estas son otras cosas que estábamos probando, también de Mació. O sea, es tremendamente consistente, ¿no? Claro, zinc en suelo, 0,4. Y si miramos esto, les queremos mostrar esto otro porque es nuevo para terminar. Y estas fueron las cosas que les pedimos especialmente autorización a ellos. Che, no lo vieron esto, pero créanme que es muy interesante. ¿Por qué? Porque no hay fertilizantes en el mercado basales que vayan con el fertilizante basal que sean efectivos. ¿Sabés? Que sean buenos. Y menos con un kilo de zinc. Hay que echar 4 o 5 veces lo que estamos pensando todos para arreglar un problema sin echándolo al suelo. ¿Sí? 8 o 10 veces más lo que funciona un foliar. Entonces hay gente que se queda cómodo echando 500 gramos de zinc al suelo. Esto están tirando la plata, definitivamente. Entonces, hoy con la empresa se están probando unos productos para imprimir fertilizantes, ¿sí? Productos muy concentrados en zinc, evaluándolo, pero la yunta. ¿Por qué? Porque lo que nos está pasando es que si la deficiencia es tan grande, ¿sí? Y hay tantos kilos en juego, y la gente espera echarle el zinc foliar cuando entra por fungicida, ¿cuántos kilos nos podemos haber perdido en el camino? Entonces queremos tener algo para corregir en la base, pero algo que funcione, ¿sí? Que funcione. Y no les voy a decir qué es porque yo no estoy autorizado a decir qué es, pero si ustedes miran acá, esto dice testigo, solo echar a la siembra, solo un kilo y medio de zinc puro, no importa con qué. Una fuente muy soluble, muy buena. ¿Sí? Foliar a 30, fue casi mejor el foliar. Fíjense que echar un kilo y medio de zinc a la siembra no fue estadísticamente significativo de no echar nada. O sea, eso, créanme que toda la información que tenemos dice eso. Echar un kilo y medio, no sé, es nada más, tiraste la plata, ¿no? Con valores bajos de zinc en suelo. Echar un foliar en 30, bien, 45, sin diferencia entre ellos, pero sigue creciendo el ritmo. La diferencia estadística aparece cuando aplico el de la siembra más el foliar. En esas situaciones de baja cantidad de zinc, el efecto de la siembra daba para comprobar una hipótesis. Teníamos una respuesta muy, muy importante al foliar, ¿sí? Yo no veo bien acá ahora, pero acá hay 700 kilos de respuesta a la aplicación del foliar, ¿sí? En el trigo, pero con el basal llegamos a los 6.200 kilos comparado con 4.900. Están los 1.300, 1.200 kilos de respuesta, pero ya no me alcanzaba con el foliar. Empiecen a mirar esto, pero empiecen a mirar mucho, sobre todo con qué. Y les voy a mostrar algo que quiero, hace tiempo que tengo ganas de mostrar. Para que ustedes empiecen a averiguar qué tipo de remedio compran. Cualquier cosa que tenga zinc no es suficiente. Entre todas las cosas que hemos hecho, miren esto. Acá en el eje de las X está la respuesta máxima al zinc. La máxima respuesta al zinc. Hasta 25%. Y acá la respuesta del mejor foliar y del sulfato de zinc, uno u otro. El mejor foliar, bueno, en este caso particular, después ustedes van a ver la información, es el ETA-19, es un producto muy bueno. Hay otros productos, hay un producto en el mercado equivalente, ¿sí? Pero este es muy, muy bueno. Y el sulfato de zinc, que es un cristal muy barato, muy concentrado en zinc, que sería un boleto echar 3, 4 kilos de zinc. Bueno, esto fue hecho con 4 kilos de zinc al suelo. Entonces, cuando miramos la respuesta de la mejor alternativa acá en relación a la respuesta de una fuente, este es el del foliar, el igual X, ¿sí? 300 gramos de zinc foliar. Y estos son 4 kilos de zinc agregado al suelo con el sulfato de amonio. Es como que lo fertilicen con arena. No sirve para nada. en los cultivos no se enteran. Y hace poquito vimos un trabajo publicado de Martín Díez Solita en una revista mexicana que dice, ni siquiera aparece como zinc disponible en el suelo. Y en el mundo, nadie, excepto nosotros que no sabíamos nada, nadie se le ocurriría fertilizar con sulfato de zinc monohidratado porque es como la arena. Debería ser con el heptahidratado. Y todas estas cosas no las sabíamos. Entonces, cuando alguien te vende un fertilizante basal, pregúntale qué tiene. Y pregúntale con qué información cuenta para defender el funcionamiento del producto. Y cada vez más, porque si estamos enfermos queremos buenos remedios, ¿no? Así que, ¿qué no hacer en cuanto al manejo de los nutrientes en un año de elevados precios de los fertilizantes? Voy a empezar por el final porque no lo puse acá. No dejen de fertilizar con zinc si los valores de zinc en suelo son bajos. Inventen cualquier otra cosa. Porque eso con muy poquita plata arreglamos un problema enorme. Solo nitrógeno nunca más. Yo no di la charla para mostrar esto, pero hay que... La urea sufrada, yo lo lamento, pero no tiene más lugar. Ni en el campo natural tiene lugar. ¿Sí? Ni en los verdeos tiene lugar. Porque la deficiencia de azufre es generalizada. El nitrógeno no es para aumentar el rendimiento. El nitrógeno es para evitar que la deficiencia limite al rendimiento. Porque el rendimiento está determinado por otros factores. Ahora le estamos diciendo a la gente, mira, el rendimiento está determinado por otra cosa. La cantidad que agregamos es para que el cultivo crezca nutrido, que no le falte. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? ¿Por qué es importante decir esto? Porque si ustedes fertilizan bien, pero se equivocan el resto de las cosas, el nitrógeno no arregla las otras cosas. Mirar no solo el precio del nitrógeno, sino la relación precio-grano-fertilizante, es una cosa obvia, ¿sí? La diferencia está en esto que se llama PPN, eficiencia de uso. Pero nadie, los agrónomos usan muy poco una cosa que se llama productividad parcial del nitrógeno, productividad parcial del agua, que es cuántos kilos de grano debo obtener por cada kilo de nitrógeno agregado. Entonces, si agarramos un agrónomo acá, le preguntamos, ¿cuál es un valor normal en trigo? ¿Cuál es un valor normal en trigo? 40, 50 kilos. Es un valor muy bueno. ¿Qué quiere decir? Con 750 kilos de nitrógeno tengo que producir más de 6 toneladas. En canola, la mitad. En el maíz, la mitad. Y esa es la mejor cuenta que puedo hacer para pelear con el precio de la urea. Pero depende de la agronomía. Y por eso depende de esto que se llama eficiencia de uso del nitrógeno. O sea, obtener un diferencial de muchos kilos de grano por cada kilo de nitrógeno agregado. Y para hacer eso hay que manejar correctamente y hay que meterle mucha agronomía. Y lamentablemente nosotros, la profesión, no estamos haciendo la cosa como debemos. Definitivamente. Estamos recontra, re vago. No sé qué en diablo nos pasa, pero no muestreamos. Estamos trabajando poco, muchachos. Las diferencias en la base se llevan más kilos de lo que todos imaginan. El remedio no es solo agregar mucho. La canola está mostrando que definitivamente un nutriente, me lo he olvidado, como el azufre, va mucho más de lo que va. Pero no alcanza a agregar mucho de algo que capaz que es de baja solubilidad. De muy baja solubilidad. Averigüen bien qué es lo que tienen que agregar. Si vamos por los elevados potenciales que podemos, la justa está en el encañado. Y no hay como evitar el diagnóstico objetivo sofisticado. O sea, no hay forma. Si ustedes quieren acceder a rendimientos elevados para bajar el costo de producción, que no es el costo por hectárea. La gente está muy metida mal con el costo por hectárea y asustado con los $1,000 por hectárea. ¿No está dando $1,000 por hectárea el costo directo? ¿O no? Mediana para trigo, cebada y canola, 1,000. Y con, además, bueno, si tenemos precios tan altos, después la cuenta termina dando igual. Pero la clave de la buena agronomía, del buen manejo, ¿cuál es? El costo de producción. Y el costo de producción es cuánto nos cuesta producir una tonelada. Ese es el costo de producción. Si nosotros gastamos mucho, producimos mucho, el costo de producción va hacia abajo. Y con eso peleamos muy bien si los precios no son buenos. Y no sobra un negocio terrible cuando los precios son muy buenos. Además, por eso que a veces un profesional tiene que insistir, tenemos que gastar. Tenés que dar vuelta el cinto acá, aunque sí esté caro. Y para eso, las herramientas de diagnóstico sofisticado nos permiten ser muy precisos. Y para terminar, ¿qué fuentes no tienen base e igual se usan? ¿Hasta cuándo vamos a seguir gastando en cosas que no andan? El problema no es solamente el producto. Yo no puedo poner ejemplos acá, pero hay productos que se venden a dosis baja porque si no, por precio no se podían vender. Y a esa dosis no funciona. Y hay mucha gente que usa cosas porque le venden y agrónomos que usan a la dosis que le dicen inexplicablemente, sin preguntar absolutamente nada. Entonces, los productos precisan dosificación. ¿A usted no se le ocurriría echar un fungicida que va a un litro, echarlo a medio, porque está caro? Pues saben que no anda. Esto es exactamente igual. Así que muchas gracias.
Hola. Bueno, primero que nada agradecer al ingeniero agrónomo Esteban Hoffman, la verdad que es una charla muy instructiva, espectacular y que bueno, sin duda que nos va a ayudar a mejorar, a cuidar los costos en estos años tan, tan complicados. Bueno, a continuación vamos a tener la charla del economista Gabriel Odone. Gabriel es, como muchos de ustedes saben, economista para la Universidad de la República, es doctor en Historia Económica por la Universidad de Barcelona, socio de CPA Ferrer, y bueno, nos va a estar acá un poco contando cómo están viendo la situación actual, tanto a nivel local, lo que tiene que ver la situación en que estamos con la incertidumbre de este plebiscito que tenemos dentro de una semana y algo, y bueno, también con todo lo que viene, con todo lo que puede pasar con el entorno internacional y la incertidumbre también que tenemos. Un poco comentarles respecto a lo que, un poco lo que decía la charla del ingeniero de Esteban, del Tato, es que el MACIO estamos trabajando muy fuerte para poder disponer de todos los fertilizantes para que no falten para los cultivos de invierno. Realmente, digo, estamos haciendo un trabajo muy intenso día a día para tratar de poder proveerlos de todos los fertilizantes y bueno, por ahora venimos muy bien, venimos cumpliendo y tenemos producto que está navegando y producto comprometido para venir. Bueno, sin más lo dejo a Gabriel para que nos comparta un poco su charla.
Bueno, buenos días. Muchas gracias al Grupo MACIO por invitarme otra vez a estar con ustedes. Ya hace unos cuantos años que lo estamos haciendo, así que después de la interrupción de la pandemia estoy acá de nuevo para compartir un rato con ustedes. La idea es poder pasar revista más o menos rápido a los temas internacionales y a los desafíos que hay para Uruguay, poder hacer un panorama de dónde está la economía uruguaya y cuáles son los desafíos que hay por delante. Entonces, sin más, la idea es que yo primero hago un repaso de la situación internacional y a partir de eso podamos trazar algunas perspectivas para Uruguay. No me voy a detener en la región esta vez porque para no perder mucho tiempo, pero por supuesto si después hubiera interés en hablar algo sobre Argentina y Brasil, con mucho gusto lo hacemos en las preguntas. Lo primero, me quiero detener un segundo en este tema. Debemos ser conscientes que los acontecimientos de estos días están poniéndole fin a una era que nos acompañó durante casi 30 años. El escenario, digamos, del conflicto entre Rusia y Ucrania constituye el final de la etapa posterior a la Guerra Fría, digamos. Y eso va a suponer un cambio de ejes en muchos aspectos que no tengo tiempo de desarrollar ahora, si después hubiera interés lo hacemos, pero lo que es importante tener en cuenta es que China es un jugador que indiscutiblemente va a salir siendo un jugador totalmente distinto al que era antes de que este conflicto empezara. Por diversas razones, China hoy está consolidada como una potencia económica global y este conflicto lo va a poner como una potencia capaz de arbitrar en un escenario de mucha tensión entre Occidente y Oriente. Y de lo que está en juego aquí es si el modelo que predominó durante todos estos años, un modelo de globalización asociado a movimiento de capitales, movimiento de factores, movimiento de bienes, ¿Va a consolidarse bajo democracias liberales como las que conocemos, o por el contrario, el modelo de gobiernos con economías de mercado, países con economías de mercado y con gobiernos autocráticos, como es el caso de China y como es el caso de Rusia, se van a imponer? Esto es lo que está sobre la mesa hoy, y esto a Uruguay lo desafía desde muchos puntos de vista. Nuestro principal socio comercial es China, pero nosotros pertenecemos al hemisferio occidental. En todos los movimientos que Uruguay va a tener que tomar en los próximos meses, en términos de posicionamiento internacional, en términos de sanciones, en términos de cumplimiento de sanciones, ¿qué incentivos van a predominar? ¿Los de alinearse a sus intereses comerciales y por tanto estar cerca de su principal socio comercial, o los de alinearse a los intereses de la región a la que pertenece y por lo tanto a los intereses de la potencia hegemónica en la región? Este parece ser un tema trivial, pero no es un tema trivial. Lo que vimos el otro día en la OEA es exactamente un caso de este tipo. El gobierno uruguayo tomó una posición inicialmente y la tuvo que cambiar. La razón por la que tuvo que cambiar es por esta discusión. ¿Cuál es el driver que va a guiar nuestra política internacional en los próximos meses? Es clave para la inserción externa del país y para distintos tipos de negocios que Uruguay tiene que enfrentar. Y esto forma parte de todos los desafíos que para una pequeña economía abierta, que además no tiene socios regionales que la acompañen, va a tener arriba de la mesa. Lo segundo, estamos en un posible rebrote, como seguramente lo habrán visto, de COVID en China, con medidas de restricción importantes en varias ciudades que están teniendo efectos por medidas de lockdown en la actividad industrial e incluso en las especulaciones sobre los valores de mercado de las compañías por afectación de este tipo. Se trata de un fenómeno transitorio, de fácil resolución, no lo sabemos, pero lo que sí estamos observando, ustedes saben que China no es un país transparente en la información, lo que sí estamos observando es una reacción extraordinaria de restricciones a la movilidad, como no la veíamos desde diciembre 2020, enero del 2021. Incluso los casos reportados diarios en China son más altos de los que nunca hemos tenido información desde que esto empezó. O sea, la pregunta es si detrás de esto no hay un fenómeno de agravamiento de la situación sanitaria que tenga consecuencias en la economía de China. Lo tercero, como elemento central de la economía internacional, los precios, por diversas razones, están extraordinariamente elevados. Había razones de fundamentos macroeconómicos en diversos países, en particular en Estados Unidos, por los cuales la inflación venía creciendo, pero el conflicto bélico lo único que hizo poner sobre la mesa fue más presión sobre varios componentes. Commodities, típicamente energéticos, y productos digamos, que son relevantes para la producción agropecuaria, como son todos los fertilizantes y los asociados, pero también todos los alimentos. O sea, estamos en un momento en que la inflación es elevada a nivel global y va a permanecer elevada. Es un escenario asimilable por muchas razones al del año 79. En 1979, después de dos shocks petroleros, la economía global atravesó por tasas de inflación elevadas, en particular Estados Unidos llegó a tener tasas del 12% de inflación, lo cual supuso una reacción de la política monetaria muy abrupta, que en aquel momento llevó las tasas de interés a niveles de dos dígitos. ¿Eso por qué es relevante? Porque tasas de interés en niveles de dos dígitos supone afectación de los flujos de capitales, afectación del dólar y afectación de los precios de los commodities. ¿Estamos en un escenario donde la política monetaria va a moverse en esta dirección? ¿En Estados Unidos? Probablemente. ¿Estamos ante un riesgo de una sobrereacción de la política monetaria que tenga consecuencias sobre varias variables relevantes para Uruguay? Probablemente. O sea que hay tres factores que son claves tener presentes y no perder de vista. Uno es el fenómeno bélico y sus efectos sobre precios y en particular sobre la inserción internacional de Uruguay. Dos es el fenómeno sanitario en China que puede afectar la demanda global y en particular la demanda de nuestro principal socio comercial. Y tres, las reacciones de política que van a tener lugar a raíz de los precios internacionales que pueden afectar variables tan cotidianas para nosotros como son el dólar, los flujos de capitales o los precios de los productos que exportamos. Entonces, para discutir esto con un poco más de precisión, voy a trazar un panorama rápido del escenario internacional. Lo primero que estamos viendo es un escenario de fortalecimiento del dólar. Venimos de un largo periodo, desde el más prolongado que la propia pandemia, pero en particular durante la pandemia, con un dólar relativamente débil. ¿Por qué débil? Porque la política monetaria en Estados Unidos era muy laxa, con tasas de interés muy bajas, de 0 a 0,25. Sin embargo, el fenómeno bélico más la reacción de política monetaria en Estados Unidos está provocando un escenario de aceleración del dólar. Y ese escenario de aceleración del dólar ha tenido lugar, sobre todo con economías avanzadas, porque el euro retrocedió, No estaba tan claro con economías emergentes, porque aquí el yuan estaba en un proceso de apreciación importante también, pero en las últimas semanas, como lo muestra esto, en particular desde el inicio de la guerra, el yuan también ha ingresado un tobogán de depreciación y por lo tanto estamos en un momento en el cual el dólar se fortalece, por supuesto con cierta inestabilidad, pero claramente estamos ante valores del dólar que se fortalecieron y que probablemente va a seguir ocurriendo. Incluso cuando uno mira aquí el dólar abierto por países, ven las depreciaciones frente al dólar desde que se inició la guerra el 23 de febrero, que son muy importantes, por supuesto que en Rusia y en Turquía las más relevantes, pero en diversos otros lugares de la región inclusive. Sin embargo, cuando uno mira una mirada un poco más larga y no se toma el inicio de la guerra, sino que mira desde el momento en que inició el año, el fenómeno de apreciación del dólar tiene lugar, pero es menos intenso. Incluso Uruguay, desde el inicio del año, no solamente no depreció el peso, sino que lo apreció. O sea que la situación para Uruguay es ambigua. Nos hemos estado apreciando de diciembre a la fecha, pero ahora tenemos en perspectiva un escenario de depreciación más acelerada, producto de este escenario de flight to quality o búsqueda de refugio, de protección en un escenario de mucha incertidumbre económica a nivel global. El mismo fenómeno bélico asociado a otros fenómenos que estaban subyacentes ha provocado, como ustedes saben bien, incrementos extraordinarios de precios de distintos commodities y de distintos rubros relevantes para el Uruguay. Los más notorios son claramente, y aquí están ejemplificados, son el caso del trigo, el caso del petróleo, que fueron altamente sensibles al inicio de la guerra. ¿Por qué? Porque por un lado, tanto Ucrania como Rusia son importantes productores de cualquiera de estos rubros y por lo tanto, la dinámica de los precios internacionales en los primeros días fue muy significativa, luego ha habido pequeñas modificaciones. Hace unos días se especulaba con que el petróleo podía llegar a $200 el barril, se especuló con 140, tuvimos en torno a los 120 y hoy estamos en torno a los 100 y probablemente estabilizándose allí si el conflicto no escala. Lo mismo con el trigo, que escaló hasta niveles cercanos a los $550 la tonelada y hoy parece estabilizarse más en torno a los 450, pero todavía con mucho nivel de incertidumbre. Pero a su vez, el fenómeno, como recién Esteban señalaba, el fenómeno bélico no solamente afecta a productos no diferenciados, como son estos commodities, también podemos hablar de los lácteos, el arroz o la carne, que por otras razones están aumentando, sino que también está aumentando los precios de algunos insumos básicos para la producción agropecuaria, básicamente los fertilizantes, porque estos países son importantes en la producción de algunos de ellos, en particular el caso de la urea es el caso más emblemático, donde Rusia es el responsable del 17% de las exportaciones globales y por tanto las sanciones pueden generar una restricción importante al acceso de productos. Recién estábamos hablando con Marcelo los problemas que pueden haber en materia de suministros para algunos de estos rubros o la incertidumbre que puede tener un importador local de traer productos del extranjero con estos niveles de precios, porque teníamos que tener una demanda asegurada y firme para poder importar volúmenes importantes en un momento en el cual hay faltante y además los precios están muy elevados. O sea que el fenómeno, digamos, subyacente de la aceleración de precios globales a raíz de la recuperación de los países luego de la crisis de la pandemia, sumado al shock de precios que afecta derivado de la guerra, está generando muchos desórdenes y mucha volatilidad en precios que son relevantes para Uruguay. Algunos son precios de exportación y por tanto son buenas noticias para Uruguay, como es el caso de la soja, como es el caso de la carne que venía tonificada por la demanda china, pero también hay insumos muy relevantes o costos muy relevantes para Uruguay, como es el caso del Brent o como es el caso de los fertilizantes, que van a introducir cambios en las ecuaciones de rentabilidad de los productores en los próximos meses. A pesar de este escenario, digamos, de tanta volatilidad, por ahora el fenómeno de aumento de los riesgos países o de las primas de riesgo para los países emergentes está acotado en principio o encapsulado en aquellos países que están más expuestos a donde el conflicto bélico tiene lugar. De hecho, el riesgo país global de los países emergentes ha tenido este incremento significativo, pero sobre todo ha estado concentrado en aquellos lugares que están cerca del terreno donde las acciones militares tienen lugar o con países que tienen alta exposición a esa zona del mundo. Los casos de Polonia es el más emblemático, pero también ha habido incrementos importantes del riesgo país para Turquía, para Indonesia, referencia para México. Por ahora, ese fenómeno no ha tenido repercusiones para Uruguay ni incluso para la región relevante, por lo tanto, el acceso a financiamiento a tasas razonables para la región latinoamericana sigue estando bajo control. Mientras esto ocurre, como yo les comentaba recién, estamos asistiendo a algunas señales que muestran algunas debilidades en la economía china. Algunas están asociadas al fenómeno este pandémico incierto que se está insinuando, pero otras tienen un fundamento más largo. La depreciación del yuan, del renminbi, que ha tenido lugar en las últimas semanas, está asociado a esta incertidumbre vinculada a la guerra, al papel de China en él, a cómo va a desenvolverse el escenario internacional, pero también a las dudas que hay sobre la fortaleza de la economía china, y eso es lo que ha llevado a que las bolsas han estado registrando caídas significativas. ¿Qué es lo que está detrás de las caídas significativas de las bolsas chinas? Dos fenómenos. Uno es la incertidumbre que provoca las restricciones a la movilidad, que podían afectar severamente a actividades industriales o actividades de producción comercial. Y las otras tienen que ver con un fenómeno más larga lata. En China hay una serie de fenómenos financieros que han estado siendo postergados en su resolución, que podrían, en un escenario más restrictivo, explotar. O sea, dicho en otras palabras, deberíamos también prestar la atención que las fortalezas de China en términos de fundamentos no son tantas, y por lo tanto China podría ser un factor adicional de malas noticias para la economía global en los próximos meses. Y finalmente, el fenómeno más relevante para el área monetaria a la que pertenecemos nosotros es el fenómeno de la política monetaria en Estados Unidos, que está fuertemente jalonado por este fenómeno. Estamos en niveles de inflación de casi 8%, el nivel de inflación más alto en Estados Unidos desde el año 82, como lo muestra el gráfico por aquí. No había inflaciones de este calibre de esos momentos. Eso ha supuesto, como habrán visto la semana pasada, una recalibración de la política monetaria y un anuncio de la Reserva Federal que va a iniciar una etapa de ajustes más intensos y más cotidianos, y eso lo que nos va a llevar es a una revalorización de la tasa de interés. De hecho, la semana pasada ya vimos un aumento de la tasa de interés de referencia de 0,25 puntos porcentuales, y la idea es que eso va a ocurrir porque fíjense que la tasa de interés hoy en términos reales se ubica en niveles negativos. O sea, la inflación en Estados Unidos es del orden del 8%, con tasas de interés por debajo del 2%, estamos asistiendo a una fuerte transferencia de los riqueza desde los acreedores a los deudores, y esta es una situación insostenible, y eso lleva a que las autoridades norteamericanas hayan decidido acelerar el proceso de ajuste monetario. Y a partir de eso, la semana pasada lo que conocimos es estos cambios. Lo que ven en este gráfico expuesto es las expectativas de aumento de tasas de interés que tienen las personas que deciden el aumento de tasas de interés en Estados Unidos. Estos son los 18 miembros del Comité de Política Monetaria de la Reserva Federal, que son los que votan el incremento de la tasa de interés. Fíjense que en el mes de septiembre esos miembros creían que la transición de tasa de interés desde 0,125 hasta el 2,375 a largo plazo iba a tener esta dinámica de este tipo. En diciembre se había acelerado acá y ahora con la comunicación de marzo se aceleró aquí. Eso quiere decir, como está dicho por acá, que los quienes tienen que tomar decisiones sobre tasa de interés ya nos dijeron que van a tomar 7 aumentos de tasa de interés a lo largo de 2022. ¿Eso qué supone? Que en algún momento la rentabilidad relativa en dólares va a ser mucho más atractiva. Eso supone un desafío para la rentabilidad de los negocios en territorios como los nuestros, y probablemente menos capitales para la región y sobre todo una valorización del dólar. Entonces, el escenario internacional incierto de alta volatilidad tiende a fortalecer el dólar, el escenario macroeconómico en Estados Unidos va a tender a fortalecer el dólar, todo lo cual tiene repercusiones inmediatas sobre qué valores, sobre los precios de nuestros commodities que se transan en dólares, y una revalorización del dólar supone una caída o por lo menos una no tonificación adicional. La suerte es que esto está teniendo lugar en un momento en el cual hay razones de oferta que hacen que los precios de los commodities estén tonificados, porque el conflicto bélico lo ha estado escalonando. Entonces, esta tensión que va a haber entre la presión a la revalorización de los commodities por fundamentos y por restricciones contra la tensión en sentido contrario que va a tener lugar como consecuencia de la variación del dólar, va a dar un resultado ambiguo, probablemente con que los precios no van a caer, pero no van a tener chance de subir mucho más de donde estamos ubicados hoy a nivel general. Por lo tanto, ese escenario para Uruguay es un escenario relativamente favorable, no es un escenario totalmente negativo, es un escenario más desafiante, menos, menos sencillo que el que teníamos hasta hace unas semanas, pero en cualquier caso no es un escenario totalmente negativo. Hay otros países de la región, como Argentina y Brasil, que tienen fundamentos mucho más débiles que Uruguay, que sí, en un escenario de estas características, pueden atravesar circunstancias más complejas y, como les decía antes, si quieren después lo comentamos con más detenimiento. Entonces, rápidamente, la idea es hablar algo de Uruguay, y lo primero es que los datos que estamos teniendo del año, vamos a conocer la semana que viene el dato de actividad de Uruguay para el año 2021, la economía habría crecido aproximadamente 4,3% durante 2021, que es un número bastante superior al que nos imaginábamos hace un año. Si hubiéramos tenido una presentación como esta hace un año, yo les habría dicho que nuestra estimación de crecimiento para 2021 iba a ser 2,3. Esto casi duplica la tasa de crecimiento que nosotros teníamos y que otros colegas teníamos. El rebote en Uruguay fue mucho más rápido del que pensábamos y la economía lució mucho más sólida de lo que nosotros mismos pensábamos. Estamos pensando para este año un crecimiento de en torno al 3% para converger al año 2023 a lo que es el crecimiento de largo plazo Uruguay, que se ubica en torno al 2% anual, que es un crecimiento bajo, pero un crecimiento digamos, toda, con signo positivo. O sea que después de esta recuperación uno ya está en niveles de actividad similares a los que tenía la prepandemia. O sea, hoy el nivel de actividad que Uruguay tiene, cuando conozcamos el dato de diciembre, nos va a dar que al cerrar 2021 ya habíamos alcanzado los niveles prepandemia, y eso también se traduce en términos de empleo. Tanto la población empleada como la tasa de empleo muestran que el nivel de empleo que hoy tenemos es el mismo que teníamos al cierre del 2019, y seguramente a lo largo de este primer trimestre del año 2022 ese empleo ha seguido mejorando. Básicamente, ¿al influjo de qué? Del interior. Donde más ha habido recuperación de empleo es en el interior, a raíz de dos fenómenos, uno más importante que otro, es UPM y todas las obras que están circundantes al proyecto, pero también a un desempeño favorable del sector agropecuario y cómo derrama sobre los proveedores y sobre la logística. En Montevideo el fenómeno todavía es más, está más rezagado, pero en cualquier caso la tasa de empleo ha estado mejorando y lo ha estado haciendo a un ritmo mayor que la oferta de mano de obra, que es la tasa de actividad. Eso se ha traducido en una caída sustancial de la tasa de desempleo, y eso le ha permitido al gobierno que los seguros de desempleo o los programas de seguro de desempleo, los subsidios al seguro de desempleo, se han reducido de manera significativa, lo que ha contribuido a mejorar el resultado fiscal, como les voy a comentar enseguida. El punto es, hacia adelante, ustedes recuerdan que el gobierno tiene un compromiso asumido, que el salario real a lo largo de este periodo de gobierno no va a caer. Sin embargo, en 2020 y 2021 el salario real cayó. De hecho, en 2020 el salario real cayó 1,5% y en 2021 el salario real cayó 1,7%. O sea que si el gobierno piensa cumplir con el compromiso asumido de que el salario real no va a caer en este periodo de gobierno, tiene por delante una recuperación de 3,2, 3,3% por venir. Estaba previsto que una parte de esa recuperación tuviera lugar durante 2022. En las pautas salariales que el gobierno presentó en la negociación salarial que tuvo lugar este invierno, la idea era que el salario real creciera en 2022 0,4, 0,5 aproximadamente. Sin embargo, con los niveles de inflación que hemos estado registrando, y voy a volver sobre esto después, eso no va a ocurrir. De hecho, para nosotros el salario real este año va a permanecer estable, no va a contraerse, pero tampoco va a alcanzar recuperación. Y estamos pensando que esa recuperación va a iniciarse en el año 2023 con una recuperación de 1,6, lo que genera, hacia adelante, una presión para la próxima ronda de negociación salarial. La próxima ronda de negociación salarial, que va a ser en 2023, el gobierno, dado que tiene un compromiso de no permitir que en su administración el salario real caiga, va a tener que recuperar aproximadamente 1,7 en ese último año de gobierno, lo cual introduce presiones para las próximas negociaciones salariales que vienen. Pero este es un año en el cual el salario real no va a continuar deteriorándose, básicamente el empleo va a ser el que va a favorecer la evolución de los ingresos de los hogares. La otra noticia positiva para Uruguay, aunque tiene que ser medida en sus justos términos, es lo que ha pasado con la situación fiscal. La situación fiscal mejoró notoriamente más de lo que todos los analistas pensábamos hace un año. De hecho, nosotros teníamos previsto que el resultado fiscal durante el año 2021 permaneciera en el mismo lugar que había estado en 2020, sin embargo, el resultado fiscal mejoró fuertemente. Hoy estamos en un déficit fiscal de 3,9% del PIB, cuando uno lo toma globalmente, e incluso si uno no considerara el fondo COVID, esto es, las erogaciones extraordinarias para atender la situación sanitaria, el déficit fiscal se ubicaría en 2,3. O sea que alguien podría pensar que como el fondo COVID, que comió 1,7% explicó un 1,7% del déficit fiscal del año pasado, uno podría pensar que sin fondo COVID el déficit fiscal que uno debería tener es 2,3. Con esto hay que tener cuidado porque hay una serie de gastos previstos en el fondo COVID que tienen que ver con temas sanitarios, suministro de vacunas, que van a seguir erogando y que no van a volverse cero, pero lo que sí es cierto que el resultado fiscal al que estamos convergiendo es algo menor que este 3,9% si yo proyectara sin hacer ninguna mirada lo que pasó. El problema que tenemos, y esto es solamente para dejarlo anotado, es que las razones por las que el resultado fiscal mejoraron durante 2021 son esencialmente de naturaleza transitoria y no necesariamente van a permanecer en el tiempo. El gobierno tuvo en algún sentido una cierta fortuna y algunas decisiones que tomó lo ayudaron. La primera es que el salario real cayó. Y en la medida que el salario real cayó de manera importante, eso se transfiere directamente a las pasividades. Ustedes saben que en Uruguay las pasividades están indexadas al índice medio de salarios, y el salario real cae, las pasividades también caen, y eso supone que las transferencias que el gobierno tiene que hacer al sistema de seguridad social, que es deficitario, disminuyeron. Entonces, en un escenario donde el salario real cae, las transferencias disminuyen y el gasto disminuye. Ahora, el salario real no va a seguir cayendo, en principio, por todo lo que estamos diciendo, lo cual supone que habríamos alcanzado un piso de esto y ahora, en adelante, el salario real o permanece igual o crece un poco y eso supone una erogación mayor. Ese fenómeno no va a estar ayudándonos. Lo segundo es que durante el año 2021 tuvimos una situación favorable en términos de precio internacional. Uruguay logró tener excedentes de exportación de energía eléctrica que le permitió exportar energía, lo cual produjo resultados extraordinarios en UTE, que hoy ya no están. Ya hoy Uruguay no está exportando energía a la región y por tanto esos resultados extraordinarios que tuvieron lugar, que permitieron amortiguar también los precios de los combustibles, no van a seguir favoreciendo. Y lo tercero, que no debemos perder de vista, es que las inversiones públicas en Uruguay están en su mínimo histórico. No hay datos desde que tenemos registros de niveles de inversión pública tan bajos como los que tenemos hoy. Es muy difícil que la inversión pública se mantenga de cara al ciclo electoral en los mismos niveles que estamos hoy. Con lo cual, hay diversas razones para pensar que algunos factores que ayudaron a mejorar el resultado fiscal, que son los salarios, ingresos extraordinarios para UTE y la baja inversión pública, que van a dejar de estar, y por lo tanto se supone que el déficit fiscal no va a seguir mejorando al ritmo que lo hizo y probablemente se deteriore o pueda deteriorarse un poco. A no ser que el gobierno haga algo. ¿Y el gobierno qué puede hacer? Y bueno, trabajar sobre el gasto, que era su plan original cuando asumió. ¿Acuerdan que se hablaban de 900 millones de dólares de recorte de gasto? Ese es el lugar donde el gobierno va a tener que estar trabajando para mejorar el resultado fiscal. Sobre todo a la luz de lo que son algunos anuncios que el propio presidente ha hecho de rebaja de impuestos. Si el gobierno a este escenario fiscal le va a agregar alguna rebaja de impuestos, aunque no sea significativa en términos de recaudación, por ejemplo a través del IAS, porque es un compromiso dentro de la coalición, bueno, vamos a tener aquí que hacer un esfuerzo adicional en términos fiscales. O sea, el capítulo fiscal está sustancialmente mejor de donde estaba, pero está descansado en factores transitorios Y por otro lado, el gobierno planea avanzar en algunas medidas de baja de impuestos que pueden comprometerlo. ¿Eso qué quiere decir? Que si el gobierno quiere seguir haciendo consolidación fiscal, tiene que trabajar en el corazón del gasto, y ese es un desafío político para el año 2022. Imagínense que trabajar en el corazón del gasto es afectar muchos intereses en un año en el cual la volatilidad política está al alcance del día, como todos ustedes saben. El otro capítulo importante para ver es qué está pasando con el dólar en Uruguay. Para entender un poco la dinámica de la política monetaria y la inflación, y con eso ir redondeando. Lo que ha estado pasando es que, como yo les dije antes, hemos asistido a una apreciación nominal del tipo de cambio. O sea, el tipo de cambio habíamos finalizado el año en torno a 44 pesos, sin embargo, se ha ubicado en torno a 42 pesos, y no ha habido, como ven acá, no hay ninguna barrita en los últimos meses, prácticamente intervenciones del Banco Central. O sea, el dólar se ha movido en función de lo que es la oferta y la demanda de mercado. En un mercado muy chiquito, estamos con muy pocos niveles de transacciones en el mercado de cambios, como consecuencia de que, por ejemplo, no hay carry trade, no hay operaciones de agentes extranjeros que estén invirtiendo en Uruguay dólares. Pero este escenario de apreciación que ha tenido lugar al principio de año, nosotros creemos que, con lo que decíamos al principio del aumento del dólar a nivel global, va a tender a revertirse moderadamente, y el tipo de cambio en Uruguay, el dólar Uruguay, va a depreciarse moderadamente. ¿Cuánto? 3,5%, llevándolo a fin de año alrededor de 46 pesos. Pero con una inflación arriba de 7, como es la que les voy a mostrar enseguida, eso supone aumento de los costos en dólares en Uruguay. O sea que para el sector agropecuario debería descontar que este es un año en el que la rentabilidad solamente financiera va a estar afectada por este fenómeno. Los precios lo van a ayudar a mitigar este fenómeno, pero tanto los costos de algunos insumos como este fenómeno de apreciación real que va a tener lugar durante este año van a erosionar un poco la rentabilidad que han observado en los últimos meses. Y el último capítulo que hay que mirar acá, que es, yo creo que uno de los principales desafíos que tiene el gobierno por delante, es la inflación. El Banco Central se comprometió a llevar la inflación en el segundo semestre de este año por debajo del 6 para converger a una inflación de 4 al final del periodo. Y para eso desplegó una estrategia antiinflacionaria que más o menos la ha estado intentando implementar. Pero hasta ahora, por diversas circunstancias, la inflación no solamente no parece moverse en la dirección deseada, sino que va exactamente en la dirección contraria. De hecho, el último dato que conocimos en febrero fue una inflación del 9%, 8,9%. Y detrás de esto, todavía no está el precio del petróleo ubicándose por encima de los 100 dólares el barril, porque es la inflación de febrero, cuando el petróleo estaba en promedio 94 o 95 dólares. O sea que sobre el sistema de precios de marzo va a haber una carga adicional, que es los eventos que están teniendo lugar de reajuste de precios en estas semanas a raíz de los aumentos del combustible, a raíz de los aumentos de los alimentos, etcétera. O sea que la inflación no solamente no está convergiendo, está yendo en la dirección contraria, además hay presiones adicionales para hacer que la inflación no converja. Lo único que ha ayudado un poco a que esta inflación no haya ido más para arriba es que la apreciación del tipo de cambio ha ayudado a que este fenómeno no sea más intenso. O sea, o dicho en otras palabras, una de las razones por las cuales el Banco Central no está interviniendo en el mercado de cambios para evitar que el tipo de cambio se caiga es porque lo está ayudando a moderar la inflación, que es parte de lo que quiere transmitir que va a cumplir. Porque si el gobierno transmitiera que tiró por la toalla respecto de la inflación, es el momento en el cual los trabajadores van a ser conscientes que el salario real no va a aumentar, sino que va a caer, y eso supone incrementar la tensión política, sobre todo en un momento de mucha efervescencia política como es este. Fíjense esto que es importante mirarlo. Ustedes conocen que el gobierno ha intentado poner sobre la mesa una nueva regla para la fijación de combustibles, y que por lo tanto lo que pretende hacer esa regla es que los ajustes sigan el precio de paridad de importación. Entonces, ¿cuánto costaría el combustible si en lugar de refinarlo aquí lo importáramos? Y de manera tal de que seguir la regla de que fija el precio en ese lugar. Ese precio de paridad de importación es el que fija la unidad reguladora, y el dato que tenemos hoy es que para el mes, en el momento actual, los niveles de precios actuales para los precios del petróleo de febrero, el combustible se ubicó 6% por debajo de donde la regla establecía. Recuerden todo el comentario de que como había ganancias extraordinarias, el gobierno descargó sobre las espaldas de las ganancias extraordinarias de UTE la postergación de ajustes combustibles. Pero en febrero estábamos en un precio de combustible 6% por debajo, lo que suponía o requería aumentar los combustibles, que aumentaron, pero por debajo de ese 6%. Ahora, con el nuevo precio del petróleo, con los precios de petróleo que se han observado en marzo a raíz de el fenómeno bélico, estamos que la nafta está 14% por debajo de donde debería estar si siguiéramos la regla, y el gasoil está 20% por debajo. Dicho en otras palabras, si el gobierno quiere ser consistente con lo que propuso como regla para ajustes combustibles, debería ir a ajustes de este calibre. Si se cree que los precios de los combustibles, o los precios del petróleo, perdón, mejor dicho, refleja, son permanentes, si no es un fenómeno transitorio. Pero lo que sí es seguro es que los precios hoy están por encima de lo que la regla establece. O sea que aunque el petróleo bajara a los 94, 95 dólares el barril, que eran los precios de febrero, el gobierno tiene por delante ajustes que hacer. No los ha hecho hasta ahora, porque seguramente está calibrando el equilibrio entre cumplir con la meta y no afectar la inflación, y porque además tiene una elección por delante en la cual no quiere transmitir la señal de que algo que era en campaña prometido, que es los precios no van a aumentar, empieza a ocurrir. El diseño de la regla, en mi opinión, es correcto. El problema es que el momento en que decidieron implementarlo fue incorrecto. O sea, era, lo advertimos más de una persona, que poner la regla transparente que siguiera al precio del combustible claramente, en un momento que el precio del petróleo se ubicaba por niveles bajos en términos históricos, lo único que podía llevar era aumento de los precios de combustibles. Con lo cual, la regla está bien, pero había que haber esperado su implementación a un momento más adecuado para que el precio del petróleo no te agarrara subiendo como te terminó agarrando. Por supuesto, nadie sabe que iba a haber guerra, pero el precio del petróleo con esta regla se disparó, estaba bastante por debajo de los 90, y eso hizo que se ubicara por debajo donde estaba. Esta es nuestra mirada hacia adelante. La inflación para nosotros no va a bajar en Uruguay, de hecho va a cerrar este año 8,4% y el año que viene en 7,3%. O sea, en nuestra mirada, las autoridades económicas no están en condiciones de hacer cumplir su plan desinflacionario. La inflación no va a bajar del 6% este año y no va a converger al 4% en un escenario internacional de estas características. Es más, hemos estado 20 años con una impresentable inflación de 7%, cuando el mundo tenía inflaciones del 2%. No es el momento, cuando el mundo va a inflaciones del 7%, que nosotros, en un escenario de shocks de precios permanentes, nos pongamos a hacer lo que no hicimos durante 20 años. Porque es muy complejo, es muy costoso, y en este momento poder llevar la inflación a los niveles que el Banco Central pretende, debería requerir una política monetaria de tal magnitud de contracción que tendría un efecto sobre el dólar de valorización del peso o de debilitamiento del dólar muy significativo, lo que comprometería más la competitividad de la economía uruguaya. Con lo cual, en nuestra opinión, el gobierno no va a tirar la toalla, esto es, no va a anunciar que la inflación no es su objetivo, porque eso supondría introducir incertidumbre sobre el cumplimiento de metas salariales, pero al mismo tiempo no va a dar una batalla sin cuartel por desinflacionar en este contexto. Y esa es la razón por la que nosotros creemos que la inflación va a estar en torno al 8%, esperando que el escenario de precio internacional se descomprima y eventualmente pueda avanzar hacia adelante. No se olviden además que los alimentos en el IPC son el 30%, los panificados son el 5%, y los combustibles son el 4%, o sea que hay un conjunto de rubros jalonados por el trigo y por el petróleo que tienen alto peso y ponderación en el IPC que van a pesar. Y a eso le agregamos dos fenómenos. La carne, que está alta porque la demanda china es firme y porque el mercado internacional tiene establecido un precio alto. Y segundo, las frutas y las verduras que se están recuperando. El mes pasado, frutas y verduras crecieron 13%, producto de las condiciones climáticas que tuvieron lugar, pero los precios de la fruta y la verdura están por debajo de su promedio histórico, o sea que el precio de la fruta y la verdura tienen todavía chance de escalar. O sea, por delante el gobierno tiene mucha presión sobre los precios y por lo tanto es el momento en el cual la política antiinflacionaria seguramente quede aparcada en un segundo orden. Para terminar, para mirar un poco para adelante, en mi opinión, o en la opinión nuestra, en abril empieza un partido nuevo. Nosotros hace aproximadamente unos 6-8 meses, capaz que un poco más, donde la agenda de iniciativas políticas económicas está fuertemente condicionada por el escenario electoral, ¿no? El referéndum que va a tener lugar ha generado una suerte de concentración de todos los agentes políticos en el debate y ha generado que el gobierno haya varias reformas que tenía en proceso de implementación moderarlas. La reforma de la seguridad social es el caso más claro. La política antiinflacionaria con medidas más duras también es un ejemplo. La política de combustibles, que no la ha cumplido como la había anunciado, también es un ejemplo. Bueno, hay otra serie de reformas, otra serie de paquetes de aspectos que el gobierno tiene que instrumentar, por ejemplo, la consolidación fiscal con reducción de gasto, que han estado postergados producto de este escenario político. Y por lo tanto, este escenario, digamos, nuevo, pone a Uruguay en un conjunto de desafíos hacia adelante porque tiene una agenda que cumplir y porque además, volviendo a lo del principio, y ustedes dirán que es un tema alejado de ustedes, pero no lo es, Uruguay está como pocas veces en su historia reciente muy solo en el escenario internacional. Ante escenarios de conflictividad bélica como estos que estamos asistiendo, Uruguay siempre navegó con esas aguas con cierta compañía, digamos. Eran Argentina y Brasil alineados a una posición razonable, con lo cual Uruguay podía sumarse a ellos. O la región con una posición más o menos común a la cual Uruguay podría plegarse. O Estados Unidos estableciendo con claridad lo que pretendía de los países de la región en materia de posicionamiento internacional. Esas tres cosas hoy no están. Argentina y Brasil, no se olviden lo que pasó unos días antes que la guerra estallara. Fernández y Bolsonaro visitaron a Putin. Por lo tanto, ¿cuál es la posición de Argentina y Brasil en relación a este conflicto? Ambigua. La Cancillería de Brasil no tiene la misma posición que tiene el presidente, aparentemente. Y en Argentina no se sabe cuál es claramente la posición en muchas cosas, en particular en este tema. Pero además, en los dos países tenemos elecciones. En Brasil tenemos elecciones este año y en Argentina tenemos elecciones el año que viene. Las encuestas nos dicen que en Brasil la probabilidad que gane la oposición, o sea Lula, es muy alta. Por lo tanto, la posición de Bolsonaro actual probablemente no permanezca en el tiempo. Y en Argentina, la probabilidad de que el gobierno Fernández pierda también es grande. Y por lo tanto, la probabilidad de que la visión de inserción internacional de Argentina no permanezca. ¿Eso qué quiere decir? Que Brasil y Argentina están entre jugando un partido que a nosotros nos deja un poco sorprendidos y a su vez con incertidumbre. Ergo, no podemos sumarnos a la posición de Argentina y Brasil para navegar estas aguas. Luego, la región. Durante los años 80 y 90, Colombia, Chile, el propio Perú, tenían posiciones hemisféricas más o menos alineadas. Hoy en día la volatilidad política de la región, en Colombia muy probablemente gane Petro, en Chile acaba de asumir un gobierno con un presidente muy joven, producto de una crisis política muy compleja, y Perú el presidente está por caer. No hay ninguna posibilidad de sumarse a una posición regional porque la inestabilidad política regional es muy grande. Y a su vez Estados Unidos está concentrado en un conjunto de cosas de las cuales no está prestando atención a la región. Resultado, Uruguay tiene que tomar decisiones sobre ¿va a sancionar a Rusia? ¿Va a sumarse a las sanciones de Rusia? ¿Va a cumplir las sanciones que Naciones Unidas le ponga a Rusia cuando se decida no venderle o no lo va a hacer? Y en función de qué lo va a hacer, lo va a tener que hacer en solitario. Este es un desafío muy importante para el gobierno que tiene que meditar muy bien, porque tiene que mantener un equilibrio entre no enemistarse con su socio comercial principal, que es China, que juega un partido, y no enemistarse con la potencia regional hemisférica, que es Estados Unidos. Ese equilibrio no es fácil, y como dije al principio, lo de la OEA el otro día es una demostración de lo difícil que es mantener ese equilibrio. Y a su vez, el tema del resultado del referéndum va a condicionar el contenido de la agenda. No es lo mismo un triunfo del sí que un triunfo del no para la potencia de iniciativa que el gobierno tenga. Nosotros, la hipótesis que nosotros estamos trabajando para hacer toda la mirada que les acabo de expresar, es que el triunfo del no es el que va a tener lugar por un margen no muy holgado, pero por un margen que le va a dar al gobierno la posibilidad de revalidar su agenda y que, por tanto, va a tener un enorme desafío porque a partir de abril, si el resultado le es favorable, la herencia ya no podrá ser un argumento, la pandemia debería de haber dejado de serlo y por lo tanto va a volar en aguas claras y por lo tanto va a tener que avanzar en las iniciativas que comprometió en campaña, que son tensas desde el punto de vista político, en un momento en el cual el resultado, si es el que nosotros nos imaginamos, que va a ser favorable, pero no muy holgado, también la fuerza de oposición va a verse fortalecida. Es un escenario en que las dos partes van a sentirse fortalecidas. Uno, porque ganó el referéndum y por lo tanto tiene el permiso para avanzar, y la otra para decir, somos lo suficientemente grandes como para haber juntado esta cantidad de votos y por lo tanto estamos aquí vigilantes y atentos a lo que hacen. Ese es un escenario de mucha complejidad política y de mucho arte para navegar en las reformas que están pendientes. La seguridad social, la consolidación fiscal, la desinflación y la recuperación de salario, más otras reformas, la desdolarización o reforma de empresas públicas que están allí, y en un escenario en el cual, por ejemplo, hay que implementar medidas específicas para atender el comercio en frontera. Esta cuestión de las microimportaciones, para atender el problema del litoral. ¿Cómo se va a hacer? ¿Con qué límite geográfico? ¿Con qué alcance? ¿Se va a permitir y se va a levantar la restricción para que un pequeño comercio de Fraiventos pueda importar pasta de dientes o pueda importar fideos de Argentina directamente? Si lo hace, hay que ir al Ministerio de Salud Pública para levantar algunas restricciones regulatorias que hacen al tema de quién tiene el registro técnico de ese producto. Y si lo hace, va a tener que tener cuidado de que el distribuidor en el origen le permita venderle al productor local, porque hay distribuciones prácticas, distribución exclusiva en Uruguay, que no están prohibidas, pero que suelen ser desestimuladas y en Uruguay no lo es. O sea, la agenda de política económica de los próximos dos años está muy cargada, es muy desafiante, y creo que el partido por eso empieza en abril de manera mucho más clara. Así que esos eran mis comentarios, y por supuesto, si hay preguntas para Esteban, para mí, con mucho gusto.
Bueno, primero que nada agradecerles a los que, a Gabriel primero, por la excelente exposición. Bueno, ya le habíamos agradecido al ingeniero Hoffman. Y bueno, quedamos abiertos a preguntas, tanto para Gabriel como para el ingeniero agrónomo Hoffman. Los que quieran hacer alguna pregunta, yo voy a romper un poco el hielo porque hubo un número que tiró Gabriel por ahí que me sorprendió un poquito, y es el valor del dólar a 46 a fin de año. La verdad que yo con el escenario actual de bueno, las presiones inflacionarias, la tasa de interés del Banco Central subiendo, pensé que el dólar se iba a quedar un poco más quieto. No pensé que iba a subir a 46, también con el tema del aumento de los combustibles y eso. Pero bueno, ahí hablaste de 46 a fin de año.
Como todos sabemos, los economistas no sabemos cuánto va a valer el dólar. Yo... es mi mejor conjetura que puedo hacer, es la que yo les dije. La razón por la que estamos pensando eso es que hay fuerzas que van en direcciones contrarias. De un lado, lo que tenemos es una tendencia al fortalecimiento del dólar y, por lo tanto, un debilitamiento del peso producto del escenario internacional. El flight to quality más la política monetaria contractiva en Estados Unidos, que va a consolidar un dólar más fuerte. Pero por el otro lado, Uruguay, por no intentar abandonar la política antiinflacionaria, va a aumentar la tasa de interés, y eso va a generar una política, digamos, de compensación de lo otro. El resultado neto es que las fuerzas externas para mí van a predominar sobre las fuerzas domésticas, y por lo tanto va a ser una depreciación moderada. 3,5% es una depreciación muy moderada, pero lo deben mirar de otra manera. Con una inflación de 7,5%, una depreciación de 3,5 supone una apreciación real de 4. O sea, cualquiera que haga cuentas y que tenga costos en pesos en Uruguay tiene que pensar que su rentabilidad, si esto es correcto, va a caer por razones financieras. Capaz que los precios de lo que produce lo ayudan, pero si yo miro el escenario donde tengo los precios míos de exportación tonificados, pero varios insumos de la actividad faltantes y caros, y además veo un dólar que se deprecia menos, un peso que se deprecia menos que la inflación, es un escenario donde la ecuación de rentabilidad para la actividad, dicho esto de manera muy grosera, no va a mejorar. No va a empeorar de manera superlativa, pero no va a mejorar. O sea, ese es el escenario que tenemos. Y la conjetura es esa.
Bueno, muy bien. No sé si alguien tiene alguna pregunta, tanto para el ingeniero Hoffman o para Gabriel. Si no, los invitamos a compartir un brindis. Así que no se vayan, que vamos a tener algo para compartir y bueno, esperar que se concrete la buena cosecha y que tengamos un buen año por delante.